Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta mañana Dios pone en mi corazón tocar el tema: la ley es nuestro ayo hasta Cristo. Y el apóstol Pablo habla precisamente de la función de un ayo en la vida de los creyentes. Bueno, el ayo ya lo voy a explicar que quién es un ayo. Pero vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Quería explicarles, hermanos, en esta mañana, con la ayuda de Dios, ¿quién es un ayo? ¿Qué era la función de estas personas hacia la vida de otros? En la época del... Bueno, todavía es, pero en la época de en que el apóstol Pablo utilizó este término ayo, era precisamente los que... Era la función de los esclavos de mucha confianza en aquella época. Habían esclavos que llegaban a ser tan confiados en los hogares, en las casas, que el amo confiaba. Realmente una buena parte de la formación de su hijo. Venía el amo, llamaba precisamente a su esclavo y le daba indicaciones, le daba instrucciones acerca de su hijo, de su formación, de su comportamiento, de su aprendizaje, y le daba prácticamente todas las indicaciones. Entonces venía el ayo, que era precisamente un tutor. También se le conocía como un guía. También se le conocía como un guardián. Y la función de este ayo, precisamente sobre la vida de aquel niño, era venir y enseñarle qué era lo que el padre quería. Tenía que plasmar precisamente la función, totalmente lo que la voluntad del padre en la vida de este niño. Tenía que trasladarlo y ese era su trabajo. Él tenía toda la autoridad, por eso de que el padre le había otorgado toda la autoridad en establecerle disciplinas, en establecerle límites, en exigirle a aquel niño. Mientras aquel niño tenía aquella formación, aquel crecimiento, poder ir aprendiendo, ir enfrentándose a las circunstancias de la vida, ir avanzando, ir alcanzando hasta llegar en una madurez. Pero esa función que tenían precisamente los ayos era tan, tan importante en aquella época. Por eso es que el apóstol Pablo utiliza esta expresión aquí, pero lo utiliza precisamente de aquello que nos lleva, por eso le puse el título de la enseñanza en esta mañana, hasta Cristo. Quiero decirles, hermanos, la ley. ¿Cuál es la función de la ley? Es establecer precisamente parámetros, límites, disciplinas, normas. Eso es lo que establece la ley. Pero todo esto debe de llevar un final y es lo que todos debemos de anhelar. Pero tal vez antes de entrar y de llegar al corazón de lo que quiero trasladarles con la ayuda de Dios en esta mañana, yo creo que es importante, hermanos, que nosotros comprendamos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Dice, ha sido nuestro ayo. Aquí está hablando precisamente de una... De un presente. No está hablando de un futuro, pero yo quisiera hablarles en esta hora de que el ayo debe de ser ya un pasado para nosotros. Pero aquí precisamente habla el apóstol Pablo de un presente. Por eso dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice. En la vida cristiana, tal vez para poder entrar de lleno, para no ir tan a las orillas, para entrar de lleno. En la vida cristiana, todos en un principio, hermanos, necesitamos ayo. Toditos en un principio. Todos necesitamos alguien que nos tutoree. Todos necesitamos alguien que nos guía. Todos necesitamos alguien que vele por nuestro testimonio, por nuestra conducta. Todos necesitamos eso. Pero quiero decirles, no deberíamos de necesitar eso siempre. Debe de, esta expresión hasta, es como quien dice ahí, hay que ponerle un final, debe de haber un final. Todos necesitamos, hasta llegar a Cristo, todos necesitamos entonces un tutor. Todos. Y aquí es donde yo creo que debemos de comprender, de entender muy, muy bien, hermanos, esto que estoy explicando en esta mañana, porque dentro de la iglesia ha habido una renovación, ha habido una transformación, pero quiero decirles, tampoco no debemos de malinterpretar esto que estoy explicándoles en esta mañana. Los que ya tienen 20 años tal vez de estar dentro de la iglesia se recordarán que vivimos una etapa de mucha exigencia dentro de la iglesia. Y la verdad es que fue una etapa que había que ajustarse uno. Pues dentro de esa etapa que les estoy explicando, hermanos, yo no puedo hablar mal de ese pasado. Sinceramente no lo puedo hacer. ¿Por qué razón? Porque fue para mí esa etapa donde necesité un tutor. Esa es la verdad, eso fue lo que me pasó a mí. Necesité un tutor. Y todos lo necesitamos, y ya lo voy a explicar por qué todos lo necesitamos. Porque llegar a Cristo, alcanzar esa madurez que habla la palabra del Señor, alcanzar esa unción, tiene que haber un proceso en nuestras vidas, definitivamente. Y ese proceso, yo creo que a muchos dentro de la iglesia nos sirvió. Sinceramente nos sirvió. Fue de mucho beneficio para ir adaptándonos a lo nuevo que Dios estaba preparando para nuestras vidas. Para ir acoplándonos de la forma como Dios planificaba. Pero el gran detalle fue precisamente los que les gustó mucho lo que es ser tutoriados. Los que les gustó mucho tener un guardián encima, porque eso fue lo que nos pasó. Hay quienes que decía, hermanos, si usted mira algo mal en mí, por favor, dígamelo, por favor. Está bien. Lo hicimos. Yo quiero decirles así con toda confianza, lo seguiremos haciendo. Pero no sobre la misma persona. Debe de haber, yo diría, debe de haber una transformación en la vida de cada creyente. Pero de hecho que lo hicimos, lo seguiremos haciendo con la ayuda de Dios, porque la palabra del Señor sigue exigiendo, porque así es. Pero debe de tener un límite esto en la vida de cada creyente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entonces en esa época, hace más de 20 años? Pues hay quienes que les gustó que les estuvieran presionando a que deberían de... deberíamos de estar haciendo lo que a Dios le agrada. Y yo creo que Dios lo permitió para nuestras vidas. Pero hay quienes que se quedaron únicamente, querían quedarse y aferrarse con quienes lo tutorearon por mucho tiempo. Ya cuando Dios permitió ir cambiando los tiempos, las oportunidades, entonces muchos se desubicaron en realidad. Yo vi a muchos hermanos desubicarse. Y otros que no les gustaba que les aplicara la ley. ¡Ah! Por fin nos quitaron encima. Es como un patojo, pues. Un patojo que no están sus padres. Aprovechando que papá se fue de vacaciones una semana. Pues van a hacer lo que quieren. Se levantan tarde. No se bañan. Son desordenados. Son chucos y... y hacen un montón de cosas. Y aguantan hambre. Y es un descuido, es un abandono. Pero ya saben que el día que llega papá, que llegan sus padres, ese día se ponen a ordenar que aquí, que allá, que no sé qué, se ponen a corretear y todo eso para que, como quien dice, ya viene papá, ya nos viene la ley encima, ya nos vienen los regaños. Pero para poder evitar eso, mejor aquí hagamos algo a última hora. ¿A alguno les pasó eso? Que no les gustaba pues las cosas del Señor. Entonces son de aquellas personas que cuando Dios permitió el cambio del tiempo dentro de la iglesia, son de aquellas personas que por fin nos quitaron la ley. Por fin nos quitaron el tutor. Entonces son de aquellos hermanos que se fueron otra vez a hacer un montón de cosas malas en el mundo. Se fueron a meterse donde no deberían de meter, según la palabra del Señor. Entonces, está este dos tipos de personas que quieren estar siempre bajo tutores. Y otros que la ley se vuelve una carga, algo pesadísimo sobre la vida de ellos. Pero quiero decirles, hermanos, en esta hora, todos necesitamos tutores en la vida hasta llegar a Cristo. Solo por decirles algo, Jesús trabajó de una forma muy especial sobre la vida de sus discípulos. El Señor un día les enseñó a sus discípulos a orar. Y eso es precisamente, a eso se llama guía, guiarlos. El Señor les enseñó a orar, les dijo, ustedes van a orar de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo. Solo que eso ahora Ahora ya se tomó como una letanía, ya se tomó como una tradición, ya se tomó como una liturgia eso ahora. Pero el verdadero sentimiento que Cristo Jesús trasladó a sus discípulos era originalmente eso, enseñarles, guiarlos al Padre. Le hicieron otra pregunta al Señor Jesús en su momento, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces viene el Señor y verdad, lo que estaban diciendo los otros era verdad. No ayunaban. No les había nacido la necesidad de ayunar. Entonces viene el Señor que estaba con ellos, preparándolos para aquello que estaba próximo a derramarse, próximo a manifestarse. El Señor los estaba preparando para esa etapa más gloriosa que todos debemos de buscar, y esa etapa de la unción, precisamente. Entonces, viene Jesús y le dice, no pueden los que están de bodas ayunar, dice el Señor. O sea, mire qué bonito la forma en que el Señor Jesús traslada a la gente eso. O sea, como quien dice, déjenme, los estoy preparando. Entonces, todos hermanos, en un principio de nuestra carrera espiritual necesitamos tutores. Necesitamos guardianes. Necesitamos lo que les estoy explicando en esta mañana, lo que significa ayo. Todos necesitamos eso. Venimos del mundo. No sabemos, solo por decirles algo, no sabemos cómo leer la palabra de Dios. Para eso se necesitan precisamente los guías. Un pastor, un diácono, un subdiácono, una autoridad necesita decirle al hermano que no sabe nada de la palabra del Señor, necesita darle una orientación cómo se debe de leer la palabra. Pero eso tiene un límite, debe de tener esa expresión que quiero utilizar aquí, hasta. Eso así debe de ser. Por ejemplo, otro aspecto que no debemos de descuidar, hermanos, es el aspecto en nuestros hogares. En nuestros hogares debe de darse algo. Por ejemplo, aquí en Guatemala se considera una persona adulto ya a sus 18 años aquí en Guatemala. Por eso de que la ley asiste a los padres totalmente. La ley está a favor de los padres para poder orientar al niño, darle sus estudios, darle lo que necesita, guiarlos hasta sus 18 años, según nuestras leyes aquí en Guatemala. Entonces ya de los 18 años en adelante ya es un adulto, ya puede depender de sí mismo, ya es un hombre que tiene que ser, o una mujer ya responsable de sí mismo. Ahí estamos. Ya los padres pues dejan ya de tener ese compromiso, esa responsabilidad sobre ellos. De ahí para adelante ya será una cuestión de un gran acuerdo si van a seguir viviendo en el hogar, en la casa. Ya será un acuerdo entre padres. Pero regularmente a esa edad, pues un niño, la etapa bien bonita del niño, pregunta, papá, ¿y esto para qué es? ¿Y esto de qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y aquel señor dónde va? ¿Y aquello por qué lo pusieron allá? Por todo preguntan. Pues hay que estarles diciendo porque va en una etapa de una formación. Ya cuando entran en la etapa más o menos ya de los 12, 13 años en adelante, ya quieren dependerse solos. Si tú eres un adolescente, estás a esta edad antes de los 18 años y me estás escuchando en esta mañana, es bueno que lo sepas. Es bueno que te llegue este conocimiento. No puedes hacer lo que te da la gana, porque estás bajo la responsabilidad de tus padres. Eso así es. Entonces, Ya cuando ya llegan a la edad de sus 12, 13 años, ya quieren salir a la calle sin pedir permiso. Ya quieren ir con sus amigas, con sus amigos, ya sin pedir permiso. Entonces ya quieren, y si los padres en ese sentido van cediendo, van, no son capaces de establecer las normas, las condiciones sobre la vida de sus hijos, entonces de ahí van avanzando los hijos en cuanto a, como no les dijeron nada, salieron a la calle y no les dijeron nada, entonces la próxima vez van a entrar con un pantalón roto. La niña va a aparecer con una cadenita en el cuello. La próxima vez va a aparecer con un minifalda, una subminifalda por ahí. Y va avanzando, y si no les dicen nada, los padres les toleran nada, entonces ya no están cumpliendo la función de padres, de tutores. Y poco a poco va avanzando, y de repente aparece con un muchacho, con una muchacha, y de repente y van avanzando, y esa guía. Y esa base que se debió haber establecido ya no, como que se olvidó. Entonces eso puede ser un peligro. Eso puede ser un peligro y yo quiero decirles, hermanos, a todos, especialmente a nuestra iglesia en esta mañana, no debemos de perder la visión en cuanto a este aspecto, porque hay quienes que dicen, no, ya no estamos bajo la ley, yo no le puedo decir a mi hijo, claro que sí, mientras es menor de edad. La ley lo asiste, nos asiste. Que debemos de ser cuidadosos de nuestros hijos. Ya llega la edad entonces cuando aquel muchacho quiere cortarse el pelo como él quiere, ya quiere actuar como él quiere, quiere hablar como él quiere. Entonces, aquí en Guatemala nos asiste la ley hasta los 18 años poder tener. Entonces ese control, ser guía, ser ejemplo, ser responsables sobre nuestros hijos, ahí estamos. Así debe ser. Quise contarles esto porque algunas veces yo he oído hermanos que confunden este aspecto. No, mi hijo ya tiene 15, 16 años, ya puede hacer lo que quiere. Ah, no, no, no. No se puede. Dele un carro, lo vaya a chocar y a quién van a culpar. Dele una moto y que use la moto sin licencia y va a ir a chocar, va a ir ¿a quién van a culpar? No irán a culpar al vecino, ni a él, sino que a los padres van a ser responsables. Por eso de que esa es la ley, así es. Entonces, les estoy contando esto, hermanos, porque en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Hay hermanos que empiezan a llegar dentro de la iglesia, pues uno les dedica el tiempo y ese es el trabajo precisamente de los hermanos que ya han alcanzado madurez dentro de la iglesia. Los que la palabra del Señor dice que la ley fue nuestro ayo hasta Cristo. Entonces, los que ya han logrado pasar esos límites ya cumplen una función bonita, de eso quiero hablar al ratito, pero sigo con esta parte todavía. Cuando alguien comienza a ir a la iglesia, hay hermanos que de verdad le dedican tiempo a los nuevos, les enseñan cómo a leer la Biblia, les enseñan, hay hermanas que así, con todo respeto, con toda, qué bonito un trabajo que realizan en la vida de otros, van a hablarle, hermanas, a hablarle a otra hermana, su vestido no le conviene así porque muy apretado se lo pone, no le conviene en la vida cristiana, no es así, y agarran la Biblia, agarran la palabra del Señor y fundamentan sus recomendaciones, sus enseñanzas a los demás. Entonces, necesitamos un tutor. Eso así es. Necesitamos un tutor. Por ejemplo, para orar, se necesita un tutor. Alguien le dice a otro, mira, si querés conectémonos, vamos a orar un momento. Le dedica uno tiempo porque se necesita tutor. Y esa parte es bien precioso, pero yo quiero decirle a los hermanos que comienzan, no se vayan a quedar con eso, hermanos, por favor. Porque eso de agarrarle cariño a un tutor, eso es tan peligroso también. No debe de ser así. Entonces, ¿quién te ayude, quién te cuide, quién te vigile, quién te ayude? Todo eso, a eso se llama ayo, ¿verdad? Alguien que te está apoyando, alguien que te está estimulando a que viene algo mejor. Entonces, esa parte dentro de la vida cristiana es una realidad. Estoy predicando esto en esta mañana porque he observado que dentro de la iglesia hay muchos jóvenes nuevos, hay hermanos nuevos, hay personas que tienen 1, 2, 3 años. Entonces uno les tiene que decirles así con toda confianza, porque hay parejas a veces que llegan en la iglesia, que llegan solo unidos, no están casados ni conforme la ley, ni conforme la voluntad del Señor. Entonces uno viene y les dice: hermano, la palabra del Señor enseña que ustedes deben de ordenar su vida, deben de legalizar su matrimonio, deben de salir de una condición de pecado para pasar a una condición formal de santidad delante de Dios. Todo aquello, eso se llama ayo, ¿verdad? O como cuando uno va con otra persona, le dice: hermano, ya se enteró que usted tiene que bautizarse. A veces la persona: no, ¿qué hay que hacer? Entonces viene la función entonces de los ayos, es precisamente eso, venir y decir: hermano, usted tiene que aceptar a Cristo, tiene que entregarle su vida a Cristo, tiene que apartarse de ir a las ferias, tiene que apartarse de ir a las celebraciones que hace el mundo. Uno da indicaciones, pero uno no lo está obligando, sino que uno está dando las instrucciones de esa forma de vida. A eso se llama precisamente un tutor de la vida cristiana. Está dándole entonces las indicaciones, le está diciendo: nosotros como creyentes ya no nos conviene esto, ya no nos conviene lo otro. Entonces aquella persona va analizando, va pensando, va teniendo una conciencia de lo que Dios quiere. Toda esa parte que les estoy explicando, hermanos, en esta mañana, es bien fácil, porque que le digan a uno lo que uno tiene que hacer, eso es fácil. Le dicen a uno: bueno, haga esto, va. Ya lo hice, ahora me voy a ir a sentar, ¿y qué más tengo que hacer? Eso es fácil. La otra parte es lo más difícil, que es lo que me interesa compartirles en esta mañana, más también, pero esa parte donde uno va a ser guiado, va a ser uno orientado, va a ser uno siendo uno preparado para lo que viene. Por eso es de que hay quienes que les gusta tanto eso de que les tengan que estar diciendo qué hay que hacer. Solo por ponerles algunos ejemplos, hermanos. Cuando vino la pandemia aquí en Guatemala, cuando fueron prohibidas las reuniones, ese entorno social para no contagiarnos, los que estaban pues en ese proceso de recibir una tutoría, de recibir precisamente esa guía, como por un momento pues ya no vieron a los que estaban enseñando, ya no vieron, habían personas que se desmotivaron, dejaron de orar, dejaron de buscar a Dios, dejaron de fortalecerse. Son de aquellos hermanos que después uno lo vio que cayeron en fornicación, que cayeron en fiestas, que se metieron en el mundo otra vez, que hicieron no sé qué cosas. ¿Por qué? Porque estaban bajo ese proceso de que había que estarles diciendo qué es lo que había que hacer. como lo que ha pasado algunas veces ahorita con nosotros, pues solo por decirles algo cuando decimos, hermanos, vigilia en casa, ¿va? Yo no sé si de verdad usted vigiló o no. La verdad es que no lo sé y ni andamos tampoco indagando eso, ¿va? Solo por decirles algo cuando alguien quiere estar bajo ese ayo, bajo esa tutoría. Recuerdo que una por ahí en una iglesia estuvimos. Llegó, creo que una hermana en la cocina. Miren, les tengo una buena noticia, les voy a decirle a los que estaban en la cocina. Hoy no va a haber vigilia, les dijo, porque era día de vigilia y nosotros nos pusimos de acuerdo con el otro hermano pastor que íbamos, dijimos, no es que no haya vigilia hoy porque han trabajado mucho los hermanos ahí de plano. Pero llegó alguien, ¡hala, qué lindo que hoy no va a haber vigilia! Ese es el detalle. Ese es el detalle. O sea, vas a vigilar porque te lo dicen. Bueno, va a ser uno la lucha, pues. Va a ser uno el esfuerzo. Porque de plano hay alguien ahí que lo está viendo a uno. Entonces, todos necesitamos entonces ese ayo que dice el apóstol Pablo aquí, por eso dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, para no, bueno, ahí creo que aquí voy a cerrar la primera parte de lo que les estoy diciendo. Eso de tener tutoría, guía, guardianes, quienes vigilan nuestra vida, nuestra conducta, debe de tener un tope, un final. Debe de marcar un antes y un después en la vida cristiana. Ahora me interesa hablar sobre la otra parte que todos debemos de anhelar alcanzarlo. Y es precisamente eso lo que el apóstol Pablo dice aquí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cristo es unción. Ser un ungido, eso quiere decir Cristo. Por eso el apóstol Pablo, cuando él que escribió esta carta, él cuando habla de esto, él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice. O sea, miren qué tremendo cómo lo dice el hombre. O sea, él estaba hablando. Ahí estaba Pablo, aquel Saulo de Tarso, solo que ya pasó esa época. Ahora, quien gobernaba sobre la vida de él era Cristo. Por eso entonces él se llama Pablo Cristo, ¿verdad? A los creyentes, cuando ellos les pusieron aquel apodo que era cristianos, era precisamente aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos jóvenes ungidos por el Señor. Por eso los llamaron cristianos, estaban ungidos. Entonces, dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo utiliza un término en 1 Corintios 14, 20. Dice, no es 1 Corintios 4, 15. El apóstol Pablo utiliza este término, 10.000 ayos. Aunque vosotros tengáis, dice el apóstol Pablo, 10.000 ayos. ¿Ya se imaginan ustedes, hermanos, con 10.000 maestros encima? Ah, ya se imaginan ustedes. Eso va a ser duro, que un maestro le tenga que decirle, o un ayo, que tenga que decirle, mire, usted tiene que comportarse de esta manera. El otro le va a decir, tiene que leer la Biblia de esta manera. El otro le va a decir, usted tiene que orar de esta manera. El otro le va a decir, mire, usted tiene que ayunar de esta manera. El otro le va a decir, usted tiene que ayunar de esta manera. Tiene que evangelizar de esta manera. Tiene que vigilar de esta manera. Ya se imaginan ustedes, hermanos, 10.000 ayos encima. Que todo le están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. 10,000 maestros que tenga encima y todos con una recomendación específica qué es lo que tenemos que hacer. Para que no tengamos esos 10,000 ayos, viene Cristo Jesús, o perdón, viene Dios, a través de Cristo Jesús, transmite un plan tan perfecto y lo reduce y lo resume y lo condensa precisamente en la unción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Para que no tengamos esos 10,000 ayos encima, entonces viene Dios y establece lo que se conoce la unción. Cuando la unción llega a la vida de uno, por eso el Señor Jesús dice, Él os guiará. Guía, ¿va? Él os guiará. Él es el que va a ser nuestro tutor, nuestro guía, nuestro guardián, el que nos está encaminando. Ya es la unción de Cristo sobre nuestra vida. Esta parte es lo que todos debemos de anhelar, toditos. Seas un joven, seas un niño, todos debemos de anhelar, seas un nuevo dentro de la iglesia, todos debemos de anhelar esta parte dentro de nuestra vida cristiana, porque si eso se da, entonces se cumple lo que el apóstol Pablo habla precisamente ahí en 1 Corintios 11, 20. El apóstol Pablo cuando habla ahí en 1 Corintios 11, 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Sí. O sea, pueden haber hermanos con muchos años, hermanas con muchos años, pero actuando como un niño, como que dice, les tengan que estarles diciendo qué es lo que necesitan hacer. Está bien, eso tiene un límite que ya lo expliqué, pero lo que todos debemos de anhelar dentro de la vida cristiana es llegar a Cristo, llegar a la unción. Porque cuando esto llega en nuestra vida, la unción, como el Señor Jesús fue preparando a sus discípulos, los preparó hasta aquella gran manifestación tan gloriosa, lo que se dio en el Pentecostés, aquel derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de ellos. Entonces, ala, ahí sí empezó a pasar cosas tan gloriosas. Empezaron a ser guiados, empezaron a caminar solos, empezaron a avanzar ya solos físicamente, pero con la unción, con la guianza del Espíritu Santo dentro de la vida de ellos. Esto fue lo glorioso. Y eso es lo que tiene que darse en nuestras vidas, hermanos. La salvación es personal. Y cuando alguien realmente busca a Dios, cuando alguien ama a Dios, cuando alguien sirve a Dios, ya no va a necesitar más ayos, porque ya tiene en su vida, ya prácticamente tiene la unción de lo alto, la unción de Dios en su vida. Entonces ya no va a necesitar ayo que se le tenga que estar diciendo, mire hermano, ¿por qué usted fue allá? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué sus amigos? ¿Por qué allá? Ya no. Hay una guianza, hay un redargüimiento. Cuando te enojas, el Espíritu Santo inmediatamente te da las recomendaciones, te da las indicaciones, te da las indicaciones qué es lo que tienes que hacer. Pero cuando un niño se enoja, regularmente uno le dice, mira, ¿por qué te enojaste? Y aquel niño no dice nada. Entonces uno le dice, mira, anda, pedirle perdón. Que allá va aquel patojo contra su voluntad, perdóneme, va a decir allá aquella persona que ofendió. Pero cuando alguien ya tiene la unción, inmediatamente la unción de lo alto le indica qué tiene que hacer, cómo debe de actuar. Los ayos, ya esos 10,000 ayos dejaron su función, cumplieron un papel en la vida de alguien. Ahora entra a funcionar el Espíritu de Cristo que debe de estar en cada creyente. Entonces, el apóstol Pablo cuando habla aquí entonces en 1 Corintios 14, 20, dice, no sean niños en el modo de pensar. sino maduros. Esa madurez habla precisamente, la madurez no habla precisamente de lo que se establece como 30 y 35, entre los 35 y 40 años ya una persona ya es maduro. No, la madurez espiritual llega cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la vida de alguien. Ahí es donde llega la madurez. Empieza uno a ver la vida tan, de una forma maduro. Empieza uno a analizar, a evaluar todas las consecuencias. Esta parte es lo que todos debemos de anhelar. Esta parte es lo que cada creyente debe de anhelar, porque hermanos, en cualquier momento puede pasar algo donde ya no van a haber reuniones, tal vez. De repente alguna dispersión. No sabemos. Pero si la unción está en su vida, en mi vida, seguramente donde estemos hay una identificación. Hay una visión bien definida, bien marcada. Pero cuando no, cuando uno solo está bajo ayo, el ayo se muere, el ayo es quitado, se queda desubicado totalmente. Para que no pase eso, todos debemos de anhelar esta parte tan importantísima en nuestra vida. Entonces dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aquí habla bautizados en Cristo, no en agua, es esa parte. El bautismo en agua es esa parte. Aquí habla, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, el mismo Espíritu, ¿ves? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Oigan eso. ¿Qué quiere decir esto que acabo de leer aquí? Sería muy amplio explicarlo, hermano, pero ¿saben, hermanos, que todos estamos metidos en este mundo? Cuando uno necesita todo eso, precisamente a ellos, que le tienen que estar diciendo, hermano, no vaya a hacer esto, hermano, no haga esto, hermano, no aquí. Pero cuando tenemos la unción, ustedes y yo sabemos cómo comportarnos. Sabemos cómo conducirnos. Sabemos qué decisión tomar. Sabemos cómo enfrentar las cosas. Sabemos cómo comportarnos en cuanto a todo lo que hay en el mundo. Sabemos cómo comportarnos. Pero cuando alguien no sabe, entonces está todavía en el proceso de necesitar tutores. Por eso es de que está bien, ese proceso es bueno, pero todos debemos de anhelar lo más valioso. Hay un pasaje, y con esto voy a finalizar, escribió el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan, sobre este tema que estoy tocando en esta mañana. Dice, primera de Juan capítulo 5 versículo 3, dice aquí, pues este es el amor a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? ¿Cómo va a manifestar usted su amor a Dios? ¿Cómo va a manifestar, cómo va a dar a conocer que usted ama a Dios? Aquí dice el apóstol Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Oigan esto. ¿Cómo va a manifestar usted que usted ama a Dios? Que se ha encontrado, nos hemos encontrado, que tenemos la unción en nuestra vida, dice aquí, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta expresión gravoso significa carga, algo pesado. Eso que le estén diciéndole a uno que lo que tiene que estar haciendo uno, eso se vuelve una carga con el tiempo. Eso así es. Se le vuelve algo pesado. Se le vuelve uno Es como preguntarle a un muchacho de 12, 13, 14, 15 años, si va con sus padres, le dice, mira, puedo, me das permiso para ir a jugar allá con mis amigos, y viene los padres y dicen, no, hoy no va mi hijo. Aquel muchacho no se va a poner alegre, porque la ley que le están imponiendo en ese momento se le vuelve carga. Sí, que no me querés, sí, que no me entendés, sí, que no sé qué, que no sé cuánto, y comienza la murmuradera, porque le es una carga, pues. Pero cuando aquel muchacho entiende, ya es maduro, ya después de su mayoría de edad empieza a entender, se da cuenta que es mejor que ordene su cuarto que ir a pelotear, pues. Se da cuenta que es mejor que arregle bien sus asuntos y todo, y no ir a perder el tiempo. En otro lado se empieza a ver una madurez en su cerebro, en su mente, y entonces comienza ya a ver la vida de otra manera. El apóstol Juan dice aquí que los mandamientos de Dios para alguien que tiene la unción no es carga. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, el propósito de este mandamiento que te escribo, Timoteo, es el amor nacido de un corazón limpio, de una fe no fingida. O sea, tanto mandamiento, tanta recomendación se vuelve carga. Alguien le dijo a un hermano en una oportunidad, ¿cuánto tiempo tiene estar en la iglesia? 25 años. ¡Qué aguante, hermano! Dijo. Eso es de plano, es la expresión de alguien que todavía está bajo tutores. Pero cuando alguien ya tiene la unción, puede pasar 20, 30, 40, 50, se acaba sus días, no es una carga. Se le cumple aquel salmo que escribió un día David que dice, porque este Dios, dice él, es Dios nuestro. Cuando se refiere a Dios, su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, todo lo que es él, es Dios nuestro, eternamente y para siempre, Dios. O sea, no hay ni una carga, no hay nada pesado. Es lo que el apóstol Juan dice aquí. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aquí hay un par de detalles maravillosos en esto. Siempre me ha gustado decir que en la palabra de Dios se encierran tantos detalles maravillosos, pero quiero decirles aquí, vence al mundo. Cuando hay unción sobre la vida de los creyentes, vencen al mundo. Mundo es todo, pero dice vence al mundo. ¿Qué sucede entonces cuando uno es vencido por el mundo? Ese poder, esa fuerza que hay en el mundo, domina sobre tu vida, domina sobre nosotros. Por eso nuestra recomendación a los jóvenes es, por eso que hay continuamente retiro de jóvenes. ¿Saben qué significa retiro de jóvenes? Estamos precisamente tutoreando a los jóvenes. Estamos ahí enseñándole, estamos continuamente, hay retiro cada casi 4 meses, tenemos retiro porque hay que estarles dándole asistencia a nuestros jóvenes. Pero eso debe de llegar el momento en que cuando llega la unción sobre la vida de los creyentes, cuando llega la unción sobre la vida de un joven, una mujer, una señorita, hay algo precioso aquí, vence el mundo. Cuando hay unción, entonces, ¿cómo poder ver? Porque esas algunas veces las preguntas que hacen. ¿Cómo sé yo, hermano, si tengo el Espíritu ya de Cristo en mi vida o no? Sencillo, porque algunas veces la religión nos ataca a nuestro cerebro. Pensar que tener el Espíritu de Cristo es hablar en lengua, está bien, tal vez puede ser en parte, tal vez, digo yo. Pero hay personas que hablan en lenguas y son mal hablados. Hay personas que hablan en lenguas y son iracundos. Hay personas que hablan en lenguas y son mundanos. O sea, no siempre es la señal. Entonces, dice, vence al mundo. O sea, miren qué bonito lo que sucede cuando hay alguien que tiene la unción vence. Puede venir una fuerza tan terrible, pero le sabe hacer contrapeso y lo domina. No es dominado, no es vencido. De manera, hermanos, que yo no sé en qué parte vaya usted. Tal vez está en la parte, está comenzando, está todavía en esa etapa donde necesita ayo. Necesita quien le esté diciendo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Le podemos dar esa asesoría, ahí estamos, pero no siempre. No debemos de quedarnos únicamente con eso. Todos debemos de anhelar llegar a esta parte, hasta Cristo. Llegar a Cristo, esa unción en nuestra vida. Cuando eso se da, entonces sigamos caminando, porque la salvación es personal. Amén.